Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Marcos, capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Nos da mucho gusto tener visitantes entre nosotros. Les damos la más cordial bienvenida y también a los que nos escuchan por internet. Vamos a leer puestos de pie de Marcos, capítulo 6. Que sigan con sus vistas, por favor. Marcos, capítulo 6. El versículo 1 en adelante. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene éste estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y esos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Les dijo, «Donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar». Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Así que en la lectura de la Escritura, como acostumbramos en los tiempos de Santa Cena, vamos a recordar el Padre Nuestro, la oración modelo que nos dejó nuestro Señor en Mateo 6:9. Con cuidado, ¿verdad?, de orarla, que no tomemos el nombre de Dios en vano, pero orarla sinceramente, fijándonos en lo que estamos pidiendo. Especialmente en la petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pensemos en el pan de la Santa Cena. Todos juntos en voz alta. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Sentémonos, hermanos. El título para este devocional, este mensaje, es Si lo necesitas, el Señor te lo dará. Si lo necesitas, el Señor te lo dará. O también puede ser, lo más importante es que te arrepientas. Lo más importante es que te arrepientas. Estamos estudiando el libro de Marcos, y ahora nos tocan los versículos 7 al 13 de este pasaje que leímos. Marcos, capítulo 6, del versículo 7 al versículo 13. Y lo vamos a estudiar brevemente, rápidamente, versículo por versículo. Muy bien. Leemos en el versículo 7. Marcos, capítulo 6 y el versículo 7. Refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Después llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Los doce aquí son los doce discípulos, los que le seguían, los que estaban aprendiendo de él. Y aquí, por así decirlo, se convirtieron en apóstoles. Un apóstol es una persona que es enviada a una misión. Ese es un apóstol. Bíblicamente hablando, era un mensajero que tenía la autoridad de Dios. Era un delegado de Dios, o para usar la palabra de Corintios, un embajador de Dios. Entonces, los doce discípulos aquí son enviados. Ahí se convierten en apóstoles. Eso es lo que significa la palabra apóstol, enviados. Y en este versículo vemos algo de la misericordia del Señor. lo que aprendimos de los primeros versículos, sabemos que la gente era muy incrédula, no quería recibir al Señor. Rechazaban a nuestro Señor como el Cristo de Dios y de hecho, como vimos, lo querían matar allí en Nazaret. Entonces, el Señor muy bien pudiera haber dicho, vámonos, vámonos aquí de Galilea, vámonos aquí de Israel. Esa gente es muy incrédula, no quiere recibirnos. Vámonos a Egipto, vamos a Grecia, vamos a Líbano, vamos a otra parte, ¿verdad? Ahí sí nos van a recibir, sí nos van a escuchar. Pero en vez de eso, el Señor tuvo misericordia de esa multitud de gente. Y dice que Él las vio y realmente las veía con compasión, que eran como ovejas que no tienen pastor. Ahora, una oveja sin pastor se muere. Y es lo que el Señor veía, el peligro en que estaban. Entonces, vemos aquí algo de la misericordia del Señor. Y multiplicó a los predicadores y envió a sus apóstoles para salvarlos. Él envió obreros a su mies. Entonces, en este versículo vemos algo de la misericordia del Señor. Y también algo de la sabiduría del Señor. Puesto que dice el versículo que los envió de dos en dos. Los envió en pares. Como dijo Salomón, mejores son dos que uno. Porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas como se calentará uno solo. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Entonces vemos algo de la sabiduría del Señor aquí, en enviarlos de dos en dos. Vemos algo de su misericordia, algo de su sabiduría. Y en último lugar, también vemos algo de su omnipotencia. Omnipotencia. ¿Niños saben qué quiere decir que el Señor es omnipotente? Quiere decir que Él puede todo. Él es todopoderoso. Él es todopoderoso sobre el mar. Él tiene poder, autoridad para lograr sus propósitos. Vimos y vemos en este versículo que Él dio a sus apóstoles unos dones especiales para que sanaran y también para que sacaran los espíritus inmundos. Ahora, los espíritus inmundos eran los soldados del diablo, comandante de legiones, como vimos en la historia del Gadareno, ¿verdad? Demonios fuertes, muy fuertes, crueles. Ahora, para hombres débiles, como los apóstoles y como nosotros también, por supuesto, pero no crean que los apóstoles eran super cristianos, super hombres, ¿no? Si leemos la historia, vemos a Pedro cómo falló, vemos a Tomás, ¿verdad? Cómo falló y cómo dudó. Los apóstoles eran hombres, como dice Santiago, con pasiones iguales a las nuestras de débiles. Entonces, para esos hombres débiles, los apóstoles, para ellos era imposible vencer, era imposible sanar y rescatar a los hombres de la legión de demonios. Pero Cristo, con su poder, el omnipotente, les dio el poder, la autoridad sobre las enfermedades y sobre los demonios. De tal manera que nos dice el versículo 13, echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos. Y los sanaban. Miles de hombres, miles y miles de mujeres, de niños, jóvenes, sanados y endemoniados. Ellos los rescataron por el poder de Cristo. Una hermana de otra iglesia, no piensen quién sería la hermana. Es de otra iglesia, no la conocen. De otra iglesia. Me dijo, hermano Paco, tengo un problema con el demonio de la Coca-Cola. Y me lo dijo muy seria. El demonio de la Coca-Cola estaba en ella y me dijo, estoy luchando contra este demonio. Ahora, por supuesto, a lo mejor la Coca-Cola puede ser un vicio, el pecado, falta de dominio propio. No es un demonio en sí la Coca-Cola. Pero se aplica esta verdad, y está aquí la aplicación para nosotros hoy en día. Por Cristo, con el poder de Cristo, con la autoridad de Cristo, podemos vencer cualquier vicio. Podemos vencer cualquier pecado. Ayer terminé de leer un libro. El autor fue un teólogo muy famoso de Holanda, muy sabio. Él fundó una de las universidades más antiguas del mundo, más prestigiadas en Holanda. De hecho, llegó a ser tan influyente en su comunidad, en su país, que lo nombraron primer ministro. Un gran hombre de Dios, un político de primera, etcétera. Pero escribió un libro, y ayer lo terminé, y entre las cosas que subrayé en las últimas páginas, no sé por qué nunca me había caído el 20, o sí me había caído el 20, pero no hasta como ayer que lo sentí en mi alma y en mi corazón. Y él escribió algo así, la enseñanza es, el Señor lucha a nuestro lado contra nuestros pecados. El Señor lucha a nuestro lado contra nuestros pecados. De seguro tendremos victoria sobre los pecados que nos suceden. Eso es cierto, eso es una verdad. De hecho, la cantábamos, no sé si todavía cantan los jóvenes, los niños, el corito Venceré. Venceré, venceremos, ¿se acuerdan? Venceré, venceré, vencerás. Venceré porque Él está conmigo. Venceremos en el nombre del Señor. Y, por supuesto, el contexto de esta enseñanza es, el Señor está contra el pecado, el Señor está contra el demonio. Nosotros, como hijos de Dios, Él nos ayuda, Él está contra el pecado que está en nosotros y nos ayuda. No es que Él nos deja allá ustedes se la echan, yo ya lo salvé y ustedes a ver cómo le hacen y se esfuerzan y se salvan y se rescatan de su pecado, es su propio problema. No. El Señor está con nosotros. Y el guía, en su providencia, Él nos cuida de unos pecados, guía otros pecados para que se cumplan sus propósitos. Y Él lucha contra todo eso que está en nosotros que es de carácter pecaminoso. Y entonces es seguro que tendremos la victoria. Esto, entendiendo este concepto, esta verdad, esta enseñanza, nos debe de animar mucho. Y Cristo es el mismo ayer, hoy y para siempre. El mismo de Marcos 6 es el Cristo que tenemos hoy nosotros como cristianos. Entonces tenemos de ese poder omnipotente, por supuesto. Ahora, como ya notamos en Marcos, cuando el Señor vino a este planeta, muchos demonios salieron a atacar su reino, muchísimos. Por eso el Señor tuvo que sanar a tantos endemoniados con espíritus del diablo en ese tiempo. Y precisamente aquí se les llama espíritus inmundos. No permitían que las personas se acercaran a Dios. No permitían que adoraran a Dios. Eran inmundos, no santificados. Esos demonios estaban haciendo estragos, causaban, por supuesto, destrucción espiritual, tenían muchos cautivos, distrayendo la verdadera adoración y lo que el Señor vino a hacer a este mundo, que era deshacer las obras del diablo. Pero como dicen Colosenses, Él los despojó, los exhibió y finalmente triunfó sobre ellos en la cruz. Y nosotros tenemos, hermanos, entonces esa esperanza y esa motivación. Cristo, misericordioso, sabio, omnipotente, es el mismo Cristo y Salvador que nosotros tenemos. Está de nuestro lado. Pero siguiendo con el pasaje, vemos el versículo 8, versículo 8 al versículo 10. Y les mandó a los discípulos, ya convertidos en apóstoles, los envió, les mandó que no llevasen nada para el camino. Nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Ahora, el Señor instruyó a sus discípulos que no llevasen equipaje. No porque los aviones les iban a cobrar, ¿verdad?, si llevaban maletas. Por supuesto que no había aviones ni camiones. Pero un pasaje similar en Lucas nos explica por qué. Nos dice en Lucas capítulo 10 y el versículo 4. Lucas capítulo 10 y versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, pase a esta casa. Y si viere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Esa es una razón muy cierta. Pero el punto general, el punto espiritual, la lección aquí es que el Señor iba a proveer para ellos. El Señor iba a proveer para ellos. De ser necesario, Él haría que sus sandalias, sus túnicas no se rasgaran, no se gastaran, no se mancharan, de tal manera que no necesitaban llevar otra túnica. Y así, no sé si ustedes han leído en Deuteronomio 29, hay un milagro registrado ahí. En Deuteronomio 29 nos dice que los israelitas pasaron 40 años en el desierto. Y por 40 años tuvieron las mismas sandalias, los mismos zapatos. Por 40 años, las mismas túnicas. Ese es el poder del Señor, por supuesto. Pero el punto aquí es que Él proveyó para ellos. En el desierto, Él proveyó para ellos. Para sus discípulos, Él les está diciendo, yo voy a proveer para ustedes. Ahora, esta verdad no quiere decir que podemos ser flojos, no trabajar, no ahorrar, no administrar bien nuestro dinero. Por supuesto que no. Pero ciertamente, parte de nuestra fe es creer en que Dios provee para nosotros. Dios provee todo lo que necesitamos para nuestra misión en esta vida. Entonces, hermanos, hermanas, no estemos ansiosos por qué vestiremos, qué comeremos, dónde viviremos. Si lo necesitas, el Señor proveerá. Si lo necesitas de verdad, el Señor va a proveer. El Señor sabe lo que necesitas en esta vida. Él proveerá todo lo que necesitas para la vida y la piedad, como dice en 2 de Pedro. De seguro, no estemos ansiosos, nerviosos, miedosos, temerosos de esas cosas. Luego tenemos el versículo 11, Marcos 6, 11. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Este versículo, en primer lugar, nos recuerda que todos debemos obedecer el mensaje del gran rey. Él envía a sus embajadores, sus mensajeros, sus delegados con su mensaje, con su predicación, y todos deberían de escucharla. Rechazar a los apóstoles era rechazar al Señor. Y si no lo recibían, como era costumbre en ese tiempo, los apóstoles, dice, debían de sacudir el polvo de sus pies, como diciendo, no queremos que el polvo de esta ciudad inmunda se pegue a nuestros zapatos, no queremos eso. Aún el polvo está maldito por Dios, no queremos eso. Y sacudir tenían que sus pies y su calzado. Vemos algo de esto en Hechos 13. Los apóstoles llegaron a hacer esto en cierta ciudad, en Antioquía de Pisidia. Entonces, este versículo nos recuerda esa verdad. Todos debemos obedecer el mensaje del rey. Pero también este versículo nos recuerda que hay un día de juicio. Un juicio final. Nos dice el versículo. Si en algún lugar no recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Hay un día del juicio. Un vecino aquí en la colonia, hablando con él de las cosas de Dios, me dijo muy confiado, muy orgulloso, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo le tengo miedo a la muerte. Bueno, le contesté, el problema realmente no es la muerte. El problema es qué pasa después de la muerte. El juicio. Hay un versículo que nos dice muy claramente, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Amigo, amiga, ¿estás lista? ¿Estás listo? Tú no te escaparás de ese juicio, tu conciencia lo sabe muy bien. Y hoy te digo, esta tarde te digo, no rechaces el mensaje que Dios nos ha dado de su Hijo, no rechaces el mensaje de Cristo, no rechaces el Evangelio. Hay un juicio final. Creemos que nosotros no nos vamos a morir y creemos que nosotros no vamos a tener problemas en la eternidad. Hay algo, ¿verdad?, que estamos engañados en esto. Pero lo sabe nuestra memoria y nuestra conciencia bíblica. Hay un día el juicio final. Niños, jóvenes y adultos. Este versículo nos recuerda entonces que debemos de obedecer el mensaje del rey, del gran rey. Nos recuerda aquí un día de juicio, un juicio final. Pero en último lugar nos recuerda que entre más sepamos, más responsables somos. Entre más sepamos, más responsables somos. Puesto que nos dice el versículo, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¿Por qué va a ser más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra? Porque a Sodoma y Gomorra no fue ningún apóstol. A Sodoma y Gomorra no fue Juan, no fue Pedro, no fueron los apóstoles. Sacaron endemoniados, sanaron enfermos. No escucharon las predicaciones. Pero en esas ciudades sí. Véanlo en otro pasaje aquí, Mateo 11:20. Mateo 11:20. Nuestro Señor Jesucristo lo dice muy claramente a esas ciudades precisamente a las que estaban yendo. Mateo capítulo 11 y versículo 20. Es nuestro Señor Jesucristo. Habla muy fuerte aquí, muy directo. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, y diciendo: ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en Cilicio y en Ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, 30 kilómetros afuera ahí de Nazaret. Tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Entonces, niño, joven, adulto, hermano, hermana, joven, niño, entre más tiempo pases en esta iglesia, escúchame muy bien, por favor. Entre más tiempo pases en una familia cristiana, entre más tiempo pases en la iglesia, escuchando, leyendo, cantando himnos, hablando de la palabra de Dios, entre más conocimiento tengas entonces, vas a ser más responsable en el día del juicio. Esto es muy peligroso. Muy peligroso. Eres muy responsable. Entre más sepas, eres más responsable. Entonces, despierta, tú que duermes. Despierta, joven. Arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. Vive conforme al conocimiento que tienes de Dios, de la cristiandad. Todos nosotros somos responsables de esto. Salvos o no, entre más conocimiento tengamos de la Biblia, de la palabra de Dios, más responsables somos entonces de más virtudes, más acción. Nuestro Señor Jesucristo nos contó en Lucas, capítulo 12, y versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaría a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo me temo por esta generación. Antes, la gente no tenía Biblias. No tenía Biblias. Ahora tenemos Biblias, traducciones de muchas versiones en nuestro celular. Podemos escuchar predicaciones todos los días, de toda clase, de buenas, excelentes predicaciones. Mucho tenemos, mucha información, muchos libros. Esta generación es mucho más responsable. Despertemos, hermanos. Actuemos conforme al conocimiento que nos ha dado Dios de su palabra y su voluntad. Penúltimo lugar, vean el versículo 12, Marcos capítulo 6 y el versículo 12. Y saliendo, refiriéndose a los discípulos convertidos en apóstoles, siendo enviados, y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Ellos obedecieron a nuestro Señor y predicaron. Ahora, aquí quiero que todos escuchen con mucho cuidado y que nadie me malentienda. Noten que no predicaron, hagan una decisión. No predicaron, conságrense. No predicaron, bautícense. No predicaron, hazte miembro de la iglesia. No. Ni tampoco predicaron 7 pasos para no tener ansiedad y siempre estar felices. 7 pasos para tener un matrimonio sin problemas y sin deudas. 7 pasos para tener muchos amigos y ser muy influyentes en tu comunidad. No. No predicaron eso. Predicaron sobre el arrepentimiento para vida. Porque eso es lo principal, eso es lo más urgente, es lo que los hombres necesitan. Juan el Bautista llegó, ¿y qué le predicó? Arrepiéntanse, hagan frutos dignos del arrepentimiento. Nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál fue su primer mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Una y otra vez, tomando oportunidad una vez de al escuchar unas noticias, nos dice la Escritura, en ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban a nuestro Señor Jesucristo acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que esos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los apóstoles siguieron el ejemplo del Señor y predicaron lo más necesario, lo más urgente, y es lo más necesario y lo más urgente hoy. Que los hombres, y aquí por supuesto incluye las mujeres, los jóvenes, los niños, todos tenemos que arrepentirnos. Es decir, dejar nuestros pecados, odiarlos, entristecernos cuando pecamos y volvernos a Dios, seguir sus caminos, obedecer sus mandamientos. De eso se trata el arrepentimiento bíblico. Tenían que dejar su indiferencia a Dios. Sus desobediencias, sus mentiras, sus gulas, sus codicias, sus enojos, sus griterías. Tenían que dejar eso y convertirse de esas maldades al Dios vivo para adorarlo, tener devoción, tener de las virtudes de Cristo en sus vidas, ser buenos esposos, buenas esposas, buenos empleados, buenos estudiantes, hombres y mujeres generosos, pacientes, amables, con devoción y pasión por Dios. De eso se trata el arrepentimiento de verdad. No es una simple decisión. Pero es un cambio, es un milagro de un cambio de corazón, un cambio de mente que nos lleva a un cambio de vida. Y aquí cuando dice el versículo, en nuestro pasaje, el versículo 12, se predicaban que los hombres se arrepintiesen. No crean que llegaron nada más diciendo, arrepiéntanse, hermanos, amigos, arrepiéntanse, amigos, por favor, arrepiéntanse. Por supuesto, incluía más que eso, lo que es el arrepentimiento completo, el arrepentimiento para vida, como nos explica en el libro de los Hechos, y es esa frase del libro de los Hechos, ¿verdad? Un arrepentimiento para vida, que es, nos dice ahí Hechos, que es arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Es un arrepentimiento acompañado en fe en Cristo. Es así como nos perdona Dios. Tenemos que arrepentirnos y creer el Evangelio, que Cristo vino para rescatarnos de sus pecados, que Él murió en la cruz por esos pecados, que Cristo nos da la fe, el arrepentimiento, para estar cerca de Dios, para adorarle a Dios. Por eso que en Lucas 9:6, que es el pasaje paralelo a Marcos 6, en Lucas 9:6 nos dice, los apóstoles saliendo pasaron por todas las aldeas anunciando el Evangelio. El Evangelio es, arrepiéntanse, crean en Cristo. Entonces, amiga, amigo, ¿te has arrepentido? Cristiano, ¿vives una vida de arrepentimiento? ¿Han escuchado ustedes de las famosas 95 tesis? Comenzaron la Reforma en 1517. La primera tesis es, cuando la Biblia nos dice que hay que arrepentirnos, es que nos arrepintamos continuamente, diariamente, que la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento. Cristiano, ¿no será ese tu problema? ¿No será ese tu problema? Que sí te arrepentiste, estás leyendo tu Biblia, Pero como que tuviste la idea, tengo que confesar mis pecados para venir a Dios y acercarme, es lo que me hace cristiano y me arrepiento, y lo hiciste una vez. Pero la verdad es que la cristiandad es arrepentirnos todos los días y creer en Cristo como nuestro Salvador todos los días. Y es cuando creemos en Cristo y nos arrepentimos todos los días que el Evangelio lo captamos y pensamos, Él me perdona, me lava, Él continuamente me perdona porque me estoy arrepintiendo y estoy creyendo en Cristo como mi Salvador. Y es por eso que la Santa Cena se nos recuerda la muerte de nuestro Señor Jesucristo, para que los cristianos estemos continuamente recordando la muerte del Señor Jesucristo me limpia de todo pecado. Cristo, su sacrificio, es por eso que yo puedo llegar a Dios. Hay iglesias que celebran la Santa Cena todos los domingos. La iglesia, mi hermano Francisco, en Cuauhtémoc, creo, si no me equivoco, celebran la Santa Cena todos los domingos. Hay muchas iglesias que hacen eso. Muchos nos han exhortado a través de la historia, los teólogos dicen, debemos de celebrar la Santa Cena más seguido. Por eso, precisamente. Porque Dios en la Santa Cena nos recuerda, Cristo murió por nuestros pecados. Cristo murió por nuestros pecados. Él te lava, Él te limpia. Es el Evangelio, arrepiéntete, cree en Cristo. Y a los verdaderos cristianos, eso nos anima mucho. Mucho, nos motiva mucho saber, Dios me perdona en Cristo por su muerte. Yo me arrepiento, soy un pecador, pero me arrepiento, confieso mis pecados y Él es fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar. Ese es el Evangelio y eso es lo que predicaron los apóstoles. Ahora, ya mencionamos el versículo 13, pero un comentario más y terminamos. Versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Por supuesto, con el poder de Cristo pudieron los apóstoles hacer esto. Y la pregunta aquí es, a lo mejor un niño, un joven, un adulto ha hecho esta pregunta. ¿Por qué nosotros no podemos hacer esto? ¿Por qué no podemos ir al Hospital General y sanar a todos los enfermos del Hospital General? ¿Por qué? ¿Por qué no hay tantos endemoniados que nosotros podemos sanar? Bueno, ya vimos eso, porque cuando llegó nuestro Señor Jesucristo, el diablo mandó a sus secuaces, ¿verdad?, para defender su reino. Por eso no hay tantos endemoniados hoy. Todo lo sacó el diablo para atacar ahí en ese tiempo. Bueno, pero la pregunta es aquí, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo que dice el versículo 13? Muy bien, número uno, nosotros no somos apóstoles. Ya no hay apóstoles. Número dos, porque Dios soberano no lo ve necesario que tengamos esos dones sobrenaturales. ¿Por qué? Número tres. Porque ahora tenemos la Biblia completa. Ahora tenemos la Biblia completa. Donde se nos revela que Cristo ya murió. El Espíritu Santo ya vino. Ahora tenemos la revelación completa de Dios en Cristo. Tenemos el Nuevo Testamento, algo que ellos no tenían. Y la Biblia, la predicación de la palabra, es la manera que Dios escogió para que los hombres sean salvos, para que los hombres sean rescatados. No necesitamos más entonces. Cristo ya murió y resucitó y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Eso es lo que nos urge y lo que necesitamos para ser salvos. Entonces, el Señor en ese tiempo, a su tiempo, en su sabiduría, le dio a esos apóstoles esos dones especiales para que confirmaran su mensaje. Vean conmigo los últimos versículos de Marcos. Algún día vamos a llegar a los últimos versículos de Marcos. Marcos 16. Marcos 16. El versículo 19. Marcos 16 y el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo. Se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, hablando de los apóstoles, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Los apóstoles predicaron, enseñaron las doctrinas apostólicas, lo que tenemos en el Nuevo Testamento. El Señor les ayudó confirmando con milagros que era la verdad. Lo mismo que dice Hebreos 2, y con eso termino, y aquí está la aplicación para todos nosotros. Hebreos capítulo 2 nos dice el versículo 1. Hebreos capítulo 2 y versículo 1. Después de ese famoso versículo 1 de Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras a los padres por los profetas, en esos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Habiendo dicho eso, nos dice Hebreos 2:1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Lo mismo que Marcos 16. Ellos predicaron su mensaje confirmado por milagros y señales. Es por eso que no los tenemos hoy en día, esos dones sobrenaturales. Muy bien. Vamos a tomar tiempo para celebrar la Santa Cena. Pero antes vamos a cantar una estrofa del himno